Hemos viajado a diferentes planetas a través de planos interdimensionales.
La carga de la sustancia R está completa.
La resistencia. El fin del virus se acerca. Y sin duda, este ha sido el trip más largo de nuestra vida. Pero descuida. Lo mejor del rush está por venir. A partir de este momento, escucha los colores y observa los sonidos.
La resistencia.
Bienvenidos a La Resistencia, soy Lucía Bernal y los saludo con mucho gusto, espero se encuentren bien. Así que manifiéstense en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Interferencia Imer, en Twitter como arroba Interferencia HD y en Instagram búsquenos también como Interferencia HD. Lo que acabamos de escuchar se llama El Eco de la Nada, que después de un rato de espera y rumores de separación, Christian Jean y Pablo Cantú regresan renovados como reino con esta canción que efectivamente podría ser su último trabajo juntos, y pues este es un adelanto de lo que será su cuarta producción de estudio, aunque todavía no se revela la fecha oficial de su lanzamiento. Pero ¿qué les parece si vamos con otra dosis de Christian Jean y su proyecto Raíces, un disco de covers en el cual nos invita a dar un paseo por la música que marcó su vida y seguramente de uno que otro que nos esté escuchando desde la app del Imer o a través de imer.mx/interferencia. Escuchen Mi Historia Entre Tus Dedos y Aquí Estoy, Lobo Hombre en París y el resto de los covers, pero por lo pronto escuchemos No, canción del álbum Fijación Oral volumen 1, sí, así es, de Shakira, y que la versión original cuenta con Gustavo Cerati en la guitarra y coros, pero en esta ocasión es Daniel Espala a quien escucharemos junto a Christian Jean.
quieres que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas.
No salgas de casa.
We'll be right back. Esto que sonó se llama Deep Sound y ya me acompaña vía Zoom Andrés con esto que es de Sánchez Dove. Platicamos hace algunos meses, pero me da mucho gusto verlo y continuar esta charla con la música nueva que nos ha compartido desde 2020. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido.
Ah, muy bien, muchas gracias por la invitación, Lucía, y pues bueno, pues contento de que se abra este espacio para Sánchez Dove.
Oye, pues es que justamente han sido meses de seguir trabajando, de seguir compartiéndonos música, y que tú decías que muchas veces la clave es seguir innovando.
Pues sí, caray, la verdad es que bueno, como yo creo que es como el arte del artista, ¿no? Yo creo que ese es el arte de ser artista en cualquier rubro, ¿no? Pues más que innovar, yo creo que es más bien no dejar de producir, ¿no? Y no dejar de ser tú y dejar una huella en este mundo, ¿no? Porque yo creo que eso es lo importante del cine, de pues todo lo que hago. Mi trabajo está plasmado en tanto en imagen como en música, en mi proyecto solista, y bueno, yo creo que exacto, es no perdurar, ¿no? O sea, estar ahí y no soltar, ¿no? Yo creo que esa es parte del artista, ¿no? Como para eso estamos aquí en este mundo, para ofrecer, ¿no? Exactamente.
En aquella ocasión decías que siempre es importante, o parte de, justamente como dices tú, como productor, como músico, de seguir escuchando cosas nuevas, de escuchar cosas que la gente está escuchando actualmente, nuevos géneros, nuevas voces tal vez, y que de alguna u otra forma también pues aportan a tu oído y a tu composición y a la producción de música en general, ¿no?
Sí, no, bueno, claro, o sea, yo creo que como artista, ¿no? Porque yo le más que hablar de músico, bueno, que sea lo que me dedico, que soy compositor, pero como artista, pues yo creo que siempre uno está en búsqueda de ser enseñado por otros artistas, ¿no? Entonces, como desde ir a una exposición y ver qué está pasando, eso te nutre, desde ir al cine y ver una película de algún director que estás siguiendo o que te gusta, o un fotógrafo, o misma música, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay que estar, claro, estar oyendo, pero no solamente lo nuevo, nuevo, 2021 o 2020, sino yo creo que es más bien tener como unos gurús y seguir a artistas que te gustan, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso es un artista completo, ¿no? Donde tiene como sus gurús y tiene como su gente que sigue y lo sigue por todo el mundo prácticamente, de alguna manera, ¿no? Entonces, y en una ciudad como México, que es tan rica artísticamente, pues está padre, ¿no? Está padre ir bueno, en la pandemia no ha sido fácil, pero bueno, cada vez se abre un poco más, grupos pequeños, y pues se puede ir a exposiciones, y es una ciudad, la Ciudad de México es una ciudad impresionante en arte, ¿no? Entonces yo creo que con eso tenemos para aventar para arriba, ¿no? No tenemos que estar en Nueva York o estar en Ciudad de México, es riquísimo en su arte, ¿no? Yo creo que con eso podemos perdurar muchos años, muchos.
Y de los artistas o sonidos con los que tú creciste o que te han acompañado a lo largo de tu vida, ¿cuáles son los que no has soltado y que te sirven de inspiración para lo que tú has creado? O sea, un ritmo para justamente crear el sonido de Sánchez Dove.
Sí, pues mira, yo tengo mis gurús, que yo le llamo muchísimos, ¿no? Pero bueno, yo alguien que, o sea, que tengo muy presente es Bob Marley, ¿no? O sea, Bob Marley está presentísimo en mi carrera, y todos los híbridos del dub y del reggae, ¿no? Lee Scratch Perry, Mad Professor, Augustus Pablo, todo el reggae, UB40, ¿no? Toda esta corriente de reggae, para mí es muy presente. Y luego tengo la parte también más, que son los, pues más del rock, funk o rock, vamos a llamarle, psicodélica, ¿no? Bueno, tengo Talking Heads, para mí son como un gurú muy importante, Tom Tom Club, ¿no? Por ejemplo. Y ya, si me voy más atrás, pues David Bowie, Pink Floyd, o sea, como que sí tengo como mis gurús y muy, muy presentes, Miles Davis en el jazz, ¿no? Entonces sí, yo creo que es algo, es como una combinación, una ensalada de música que yo tengo muy presente, que hace que Sánchez Dove sea lo que es, ¿no? El trip hop, el hip hop también, toda la, el Dr. Dre, todo, o sea, to, para mí todo, mucha música, mucha que yo creo que Sánchez tiene mucho en sus canciones, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que lo hace padre Sánchez, ¿no? Que es mucha muchas influencias padrísimas, ¿no? Que a mí me gustan, ¿no?
También has aportado tu talento al cine con música original. Cuéntame también cómo has tratado de que de alguna forma la inspiración no falte para ninguno de estas dos partes.
Pues yo creo que es parte, o sea, a mí yo soy muy amante de mi trabajo en el cine y hacer, o sea, audiovisual, vamos a llamarle, o sea, yo para eso es otro concepto de trabajo como compositor, es un trabajo en mucho en equipo con el director, estás trabajando para una película, para una historia, o sea, no puedes digamos inventarte cosas, que digamos es todo un trabajo de mucha comunicación y el trabajo, entonces yo creo que ahí está como lo padre del trabajo personal, que es como ya más libre, ¿no? Es un trabajo donde el director soy yo, ¿no? Yo sé hacia dónde va a ir esa canción. O bueno, coproducido en este caso con Sergio Acosta de Zoé, o sea, como que siempre hay un trabajo en equipo, pero en el cine es un trabajo donde tienes que hacer música para una historia, ¿no? Para un guión, para una historia que tiene que ser contada y está contada de tal manera que tú apoyas esa historia. Entonces son como dos conceptos distintos de producción, pero yo creo que van mucho de la mano, ¿no? Y mi música es muy cinematográfica también, ¿no? Sánchez López tiene mucho de eso, ¿no? Muy, muy, muy de visuales, ¿no? Entonces yo creo que pues las dos han vivido muy bien.
¿Qué hiciste durante estos meses? ¿Cómo seguiste puliendo ya esta producción que va a salir el próximo año completita?
Sí, pues bueno, te digo, con Sergio Acosta, vía Barcelona, de Zoé, que bueno, yo toco en Zoé, o sea, tenemos muy buen clic, entonces ha dado el trabajo muy interesante, porque tampoco hay prisa, tampoco tenemos como esta rush de que a huevo tiene que salir ya mañana, entonces como que hay un tiempo muy padre de buscar los sonidos. Entonces yo creo que pues Human salió al principio, el primer sencillo, muy en pandemia, muy en semáforo rojo prácticamente, luego Deep Sound y ahorita The Golden Rule, y estamos por un cuarto sencillo que estamos esperando que salga en octubre, y un quinto sencillo por ahí, yo creo que de febrero, ¿no? Del próximo año, y un sexto sencillo por ahí de yo creo que de junio, ¿no? Entonces yo creo que el disco EP estará el verano que del 2022, ¿no? Entonces también la prisa no es algo que nos esté obstaculizando el proceso, ¿no? Yo creo que tiene un proceso y saldrá cuando sea el momento, exacto.
Exactamente. Oye, ¿y cómo fue la construcción precisamente de este último sencillo, de Golden Rule?
Pues bueno, Golden Rule es como, yo todo mi EP tiene como un mensaje parecido, tanto en las letras, frases que doy, y que es muy de la meditación y muy del contacto con la música, con el cuerpo, con los ritmos y todo. No necesariamente que sea bailable, pero sí como un contacto muy profundo, ¿no? Entonces, en sonidos, en todo, ¿no? Entonces, The Golden Rule es una canción muy potente, ¿no? Si ya la oyeron, tiene como muy, mucho ritmo, mucha fuerza, y quería como plasmar eso en mi público y darles a conocer como esta parte mía que es como una euforia de inyectar música, ¿no? En las venas y que sea como muy, muy poderoso, y el video lo tiene, ¿no? El video es como totalmente Diego Vargas, lo hizo súper bien, súper increíble, fue idea de él prácticamente, medio imponíamos las ideas, pero bueno, lo plasmó en un trabajo espectacular, ¿no? Entonces yo creo que, y el cuarto sencillo es mucho más, mucho más cinematográfico, por ejemplo, ¿no? El que sigue, ¿no? Es mucho más mi trabajo del cine en la música, ¿no? Entonces, muy, muy, muy relacionado con Nick Cave, con Warren Ellis, con todo este trabajo de gente que yo admiro mucho. Entonces, pues te digo, es lo padre Sánchez, ¿no? Que tiene como todo, es como una ola que va y viene, ¿no? Sonoramente también, ¿no? Y eso es lo padre.
Sí, justamente eso te iba a decir, que me llamaba mucho la atención el video, o sea, lo empiezas a ver y te atrapa el sonido y te clavas completamente en lo que estás viendo. O sea, como que tienes que ver la historia, entenderla, darle el significado, porque de alguna forma también es muy subjetivo, que si estás con audífonos, como dices, muy potente, Entonces está bastante interesante, como dices, que vayamos justo en este viaje, ¿no? Nos pones a bailar, de pronto esta parte ruidosa y que ahora esperemos lo que sigue con mucha expectativa.
No, pues sí, gracias. No, la verdad sí, y yo estoy contento porque te digo, Sánchez es así, o sea, como que se prende y se apaga también, ¿no? Son procesos, o sea, no es... Digo, nunca ha muerto, ahorita está muy vivo y yo creo que lo voy a dejar vivo un rato sacando singles, bueno, canciones, rolas. Bueno, ahorita se viene una gira muy dura, muy grande con Zoé en Estados Unidos y luego el próximo año pues, seguro vamos a girar con Zoé. Entonces también, y con mis pelis y todo, entonces de repente pues sí, como que le doy pausas para respirar y volverlo a sacar. Pero de entrada ahorita estarán oyendo cosas nuevas, eso está padrísimo.
Y sigue en pie esta parte de, va a ser en vinil, este EP.
Sí, la idea es sacarlo con discos Panorama en vinil el próximo año, sí, ese es como la belleza de esto, ¿no? Que esté en vinil totalmente, sí.
Aquella vez decías que lo tuyo era que de pronto te lanzabas a los mercados de pulgas a buscar aquellos discos que en su momento, pues, te marcaron y que ahora... Incluso ahora este material de Sánchez Dove también tiene que estar en un baúl para próximas generaciones y que justamente pues en otros tiempos también esos sonidos pues se queden como parte de la historia.
Sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que Sánchez tiene eso, ¿no? Que es un sonido como muy peculiar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea ni innovador ni nada nuevo bajo el sol, porque la música es tan amplia, pero sí tiene un sonido muy peculiar y eso es como importante, ¿no? Y que se quede plasmado, pues qué mejor, ¿no?
Claro, sí, esta onda digital de pronto nos puede consumir, ¿no? Hasta cierto punto, pero pues ya después de una pandemia yo creo que te cambia la visión de muchas cosas, ¿no?
Sí, totalmente, sí, la pandemia yo creo que durísima para todos, pero bueno, por otro lado, mucho aprendizaje, ¿no? Muchísimo y pues mucho que aprender, ¿no? De todo, ¿no? Yo creo, sí.
Claro, y justamente, ¿cuál sería el mensaje que a ti te dejó? Como músico, como productor, como compositor, estuviste activo, sí, pero a lo mejor el acercamiento con la gente también ya se extraña, ¿no? El hecho de poder tener incluso, ¿no? Con tus compañeros músicos, ahora que vas a tener ahí esta parte con Zoé, el poder ya verse, ensayar y convivir. Cuéntame, ¿cuál ha sido ese mensaje que a ti te dejó esta experimentación del encierro y seguir trabajando?
Pues mira, yo la verdad es que sí, por supuesto que no hay nada como el contacto y los shows y ensayar y ver gente, ¿no? En el cine cuando grabo, pues grabo con músicos, o sea, y eso sí lo logré hacer con la película nueva de Ernesto Contreras, Cosas Imposibles, y bueno, otras producciones que hice. Entonces no estuve tan encerrado, estuve una burbuja importante que nos cuidamos mucho, pero yo creo que lo que a mí me deja todo esto es un poco poner un alto, ¿no? Un alto a la vida, o sea, todo, al rush y a todo, y decir, bueno, pues más bien como disfrutar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que eso fue lo importante, porque sigue y continúa la pandemia. Yo creo que es lo más importante como ser humano y como artista de hacer lo que uno hace con lo que tiene, ¿no? Y no volverse loco a salir a comprar y hacer, o sea, como la euforia esta que luego entramos de consumismo que pues la verdad no está tan padre, ¿no? La verdad, o sea, luego hay consumismo que nada más no sirve de nada prácticamente, yo creo, sí.
Claro, por supuesto, sí. Por favor, compártenos tus redes sociales para estar pendientes de estos sencillos que están todavía por lanzar y que de alguna forma pues estemos ahí siguiéndote, que andas compartiéndonos, sea música de Sánchez Dove, de cine y también ahora que comienzas a girar con Zoé.
Pues bueno, mis redes son muy sencillas, Sánchez Dove en Twitter y Sánchez Dove en Instagram. No manejo Facebook, pero bueno, con esas tenemos y nada, pues sí, muy contento de seguir compartiendo música con ustedes.
Súper. Por favor, preséntanos precisamente The Golden Rule para que la gente que nos esté escuchando la agregue ahora mismo a su favorito desde plataformas digitales.
Les presento mi nuevo sencillo, coproducido con Sergio Acosta, vía Barcelona, México y París y Francia. Pues es una rola muy potente que ojalá la disfruten con todo el corazón que yo le di a esa composición.
Venga, pues vamos con esto que es The Golden Rule. They call the rule. They call the rule.
La resistencia usa cubrebocas.
Continuamos aquí en La Resistencia, comenzando un nuevo mes y vamos a compartirles parte de la cartelera que ya podemos disfrutar en cines y también en plataformas digitales, ahora que seguimos como con esta opción, ¿no? Si ya quieres lanzarte al cine o aún puedes disfrutar en casa, en tu compu, en tu celular, de una buena serie o película. Entonces, pues el experto ya está aquí muy listo, yo con cuaderno y lápiz en mano para poder tomar nota de lo que nos va a compartir Oscar Andrew. ¡Bienvenido!
Hola, hola, qué gusto estar de nuevo en La Resistencia. Otro mes, más películas que ver, tanto en cines, en plataformas, así que hay mucho material. El mes pasado hubo bastante, este también lo hay, porque pues hay que retomar el camino. La pandemia quitó muchos estrenos, recorrió otros, entonces hay que estrenar cada semana algo nuevo.
Exactamente, lo que siempre decimos, nos va a faltar tiempo para poder disfrutar de todas las opciones que, digo, no tenemos nada más un mes para poder verlas, pero pues sí, como que organizarnos en caso de que sea una serie, ver un capítulo por día, que a veces es imposible, ¿no? Tú quieres sentarte toda la tarde y terminar la serie en un día, ¿no? Pero es difícil. Ahora sí que empezar un viaje por todas las plataformas digitales.
Claro que sí, y por supuesto que en el cine, que poco a poco se va retomando la actividad. ¿Y qué te parece si empezamos, Lucy?
Venga.
Empezamos con La Purga por Siempre. ¿Qué hay que decir de esta franquicia? Empezó muy bien en el 2013, 2014 por ahí hubo otra película, 2018 fue la última, ¿no? 12 horas para sobrevivir, el inicio, que prácticamente nos contaba cómo surgió toda esta onda de la purga, de los asesinatos anuales, pero llega la quinta entrega. Dicen que es la última, quién sabe, por ahí anda una serie en Amazon también para complementar, pero lo interesante de esta película es que se va a ubicar a la mañana de la purga anual. O sea, por lo regular vemos qué es lo que pasa en el momento de la purga. En esta película vemos qué pasa después, qué pasa al otro día, y eso es lo interesante. Entonces vamos a ver cómo Estados Unidos se sumerge en el caos, va a abordar a una pareja de esposos pues tratando de escapar de los vestigios de la purga. Pero lo más interesante de la peli es que está protagonizada por dos mexicanos, ¿no?
Justo eso te iba a decir.
Tenoch Huerta y Ana de la Reguera protagonizan esta peli, así que pues va a estar bien poderlos ver, pues digamos que en una superproducción, ¿no? O sea, ya no son películas pues que de una u otra forma nadie ve. O sea, ya son películas que van para muchas pantallas. Pues vaya, o sea, también se estrenan en julio, o sea, una época de blockbusters, así que pues estará bueno, ¿no? Echarle un ojito por ahí si nos gusta este concepto de la purga. Así que pues, adelante.
En esta onda de que puede o no ser el fin de la saga, estos protagonistas, si valió la pena la inversión, tendremos que verla para poder decir sí, no, me quedaron a deber.
Vamos a ver, porque la verdad es que una apreciación personal, ha bajado el nivel de la franquicia, pero pues a ver qué tal con esta nueva peli, ¿no? La segunda, mi querida Lucy, es Black Widow, para todos los que nos escuchan. Pues, ¿qué podemos decir de esta peli? Mi amor incondicional por Scarlett Johansson sigue latente desde que salió en Iron Man 2 2010. ¿Qué vamos a ver en Black Widow? Hay que recordar que esta peli se iba a estrenar en abril del año pasado. Fue una de las primeras que se retrasaron y después dijeron que en septiembre llegaba y bueno, ya, muchas cosas por ahí. Después llegó Disney Plus. A partir del jueves 8 de julio vamos a poder disfrutar de Black Widow. Y lo más interesante es que también desde nuestras casas, pagando la módica cantidad de 329 pesitos, vamos a poderla ver en Disney Plus. Pero también, si la queremos ver como se debe de ver en el cine, pues va a estar ahí también disponible. ¿Pero de qué va a tratar? Porque dices, un pequeño spoiler. O sea, Black Widow pues murió, ¿no? En Endgame. ¿Qué va a pasar? Bueno, esta película se va a ubicar entre Civil War y Avengers Infinity War. Entonces vamos a ver qué es lo que estaba haciendo pues la Viuda Negra en el exilio, ¿no? Porque hay que recordar que ella al final apoyó al equipo del Cap y pues, se fue exiliada junto con toda la banda. Entonces vamos a ver cómo se reconcilia, se encuentra con, digamos que, integrantes de su familia. Vamos a ver su origen. Mira, yo te voy a decir algo, Lucy. Por algo están haciendo esta película. Uno, para ver más a Scarlett Johansson.
Pero la gente que nos está escuchando tiene que saber que tuvimos por ahí una discusión antes de comenzar nuestra charla entre quién era más guapa, si Elizabeth Olsen o Scarlett Johansson. Híjole, pero bueno, vamos a dejarlo a consideración de cada quien, incluso de los personajes de cada una.
Y acá en Black Widow sale otro crush mío, ¿eh? O sea, Florence Pugh, que dicen las malas lenguas que es la que se va a convertir en la nueva Viuda Negra. Entonces, pues habrá que ver. Florence Pugh ha venido haciendo un trabajo increíble de Oscars. Entonces, pues estará padre, ¿no? Por ahí también va a estar Rachel Weisz y David Harbour, que pues está ahorita también en Stranger Things.
Necesito muchísimo tiempo para de verdad ver el orden correcto de películas y series tratándose de Marvel. O sea, es como, y recuerdas cuando en el capítulo no sé qué, y entonces esto tiene que ver cuando no sé quién. O sea, no, así no se puede, no pueden jugar así con nuestras mentes.
Pues fíjate, ya vienen siendo 25 materiales con la serie de Loki, ¿no?
Claro, lo que te iba a decir, contando series, tanto Falcon y ahora la de Loki.
Sí, ya vienen siendo más o menos como 25, Black Widow sería la número 26. En un mes sale para verla a diario, ¿no? Cada película, digámoslo, ¿no? Pero habrá que ver, yo creo que los fans van a estar muy felices de poder verla ya en el cine. No sé, con palomitas, nachos, los promocionales, todo lo que hay alrededor de una película de este calibre, ¿no? Prácticamente. Pero otro de los estrenos que a mí me llama mucho la atención porque es nostalgia pura. Yo creo que también los que nos están escuchando van a estar regocijándose con esta nueva entrega. Pues es Space Jam, una nueva era que llega el jueves 15 de julio de este año. Por fin también. Pues bueno, yo creo que esta película primero generó mucha expectativa, ¿no? Al principio era como, no, es que no queremos que toquen la versión original, ¿no? Con Michael Jordan, una película que malona, pero que pues nos marcó muchísimo.
Oye, el primer referente en el que piensas hablando de básquetbol es Michael Jordan. Bueno, de los noventeros para acá, ¿no? Yo creo. Pero como dices, la película sí tiene de ahí sus deficiencias, pero qué difícil. La verdad es que no tengo nada en contra de este LeBron James.
Ya lo dijiste, Lucy. Ahora viene, pues sí, digamos que otra de las figuras más grandes en la actualidad. Creo que LeBron James viene a suplir una pequeña parte de lo que Michael Jordan era, hizo. Y pues bueno, en esta nueva película vamos a tener a LeBron James interpretando a un papá que pues va a tener ahí pues que jugar. Los Looney Tunes lo van a abducir ahora él para pelear este juego intergaláctico. Pero lo interesante de todo, y para cerrar con esta peli, es cuando lanzaron el tráiler. Decían, a ver, ¿va a tratar de lo mismo que la otra película? Igual este basquetbolista ayudado por los Looney Tunes contra seres que están, digamos, que haciendo de las suyas. ¿Y ya? ¡No! Cuando lanzan el tráiler, vemos el universo de Warner ahí como público y no sé, yo espero muchas sorpresas porque ver al Gigante de Hierro, ver a Kong, ver a incluso a los de la Naranja Mecánica por ahí en el público. O sea, Warner sacó sus armas, sus personajes, dijo aquí también tenemos muchos y vámonos, ¿no? Entonces, eso va a estar muy interesante. Yo creo que eso es lo más atractivo de la película.
Claro.
Así que pues veremos. Regresan las voces originales de la película de 1990. Alfonso Negón como Bugs Bunny, ¿no? Entonces, pues va a estar bueno ahí también.
Oye, yo debo confesar que a mí me hubiera gustado más que como referente del básquetbol actual hubiera sido Kobe Bryant, definitivamente. Yo creo que ahí sí ya me hubiera puesto bastante nostálgica, pero bueno.
Ha funcionado, porque la película se grabó mucho antes que él falleciera, o sea, incluso antes de pandemia. Él falleció como en enero, febrero, ¿no? Del 2020.
Febrero, ajá, sí, más o menos.
La película ya estaba hecha, o sea, ya estaba buscando su distribución y pues bueno, habrá que ver. Un dato curioso, hay que recordar que esta película en Estados Unidos sí se va a estrenar en HBO Max en Estados Unidos. Aquí no va a llegar como estreno simultáneo. Al menos en el cine sí va a estar y pues bueno, ahí la vamos a poder disfrutar. Y también la que vas a tener que ver, Un Jefe en Pañales 2, Negocios en la Familia. Jueves 22 de julio llega esta película donde vamos a ver por un momento a estos hermanos adultos, pero regresando a ser bebés porque hay una misión. Yo creo que esa es una buena opción. Y terminamos con esta lista de películas que llegan al cine con Jungle Cruise. Va a tener su estreno también en Premier Access en Disney, que igual, por la módica cantidad de 329 pesitos, vamos a disfrutar de esta película, que se basa en una atracción de Disneyland. Haz de cuenta que es un barco, si vamos a Disneyland, vamos a ver que es un barco que recorre, pues digamos que un cierto espacio y donde hay como pues muchas de estas cosas, ¿no? Que te saltan como troncos, animales. Ahora llega en versión película, ¿no? Porque es por supuesto que hay que explotar todo lo que tengamos a la mano. Así que, pues, esta película de Disney va a tener como protagonistas a Dwayne Johnson y a Emily Blunt. Yo creo que estas dos personalidades de Hollywood son muy, muy atractivas. Así que también esta película se iba a estrenar en diciembre del año pasado. Pero bueno, ya la tenemos el jueves 29 de julio, Jungle Cruise, que, pues, bueno, va a estar en Disney Plus y va a estar en el cine. ¿Qué te parece, mi querida Lucy?
Justamente también ya me eché el tráiler de esta película. Te juro que lo vi, dije, se me figuró mucho a esa película de Jumanji, esta versión en la que también Dwayne fue parte. Pero como dices, Emily Blunt también ya es referente del cine, ¿eh? O sea, cine de comedia, que ha vagado por diferentes personajes.
Hay que recordar, o sea, El Diablo Viste a la Moda.
Mary Poppins,
Un Lugar en Silencio, ¿no? Este género de terror con su esposo John Krasinski, Al Filo del Mañana con Tom Cruise. A ver, ¿qué tal le va?
Ahora vamos a dar paso a las plataformas digitales.
Claro que sí, hay varias películas y varias series, sobre todo series. Ya ven que en las plataformas lo que está rifando son las series.
Venga, pues ¿con cuál empezamos?
Vamos a empezar con las de Netflix, ¿te parece?
Va, me parece perfecto.
Pues bueno, llega la cuarta temporada de Atypical, viernes 9 de julio. Atypical, temporada 4, viernes 9 de julio. Esta serie comenzó en el 2017, trata acerca de este chavito que tiene autismo llamado Sam. Y bueno, ¿cómo es su relación en la escuela? Ahora ya lo vemos en la universidad, vemos, digamos que también en otra etapa de su vida. Independizarse es el objetivo de este niño, así que pues vamos a ver cómo es el camino, ¿no? 28 capitulitos de las temporadas pasadas, llega esta temporada 4, así que es una serie que le ha gustado a mucho público. Es una serie bastante coming of age, bastante tierna, bastante linda, por momentos bastante dura, bastante triste, pero que la verdad es que funciona bastante bien. Y pues bueno, también tengo otra, Yo Nunca, Never Have I Ever, temporada 2, jueves 15 de julio. Continúan las aventuras de Debbie con respecto a despertar esta sexualidad, el amorío, ¿no? Hay que recordar que esta serie, digamos que es como la vida de Mandy Kaling, esta chica que salió en The Office, en Las Estafadoras. Uh-huh. ¿Cómo fue su proceso de ser de origen indio, adaptándose a una sociedad estadounidense, ¿no? Entonces, es interesante ver esta historia, todos los delineamientos de los personajes, y pues bueno, llega su temporada 2, que también fue un éxito, yo creo, ¿no? Muy, muy buenas críticas, a la gente le gustó mucho, habrá que verla también. Recuerden, temporada 2, jueves 15 de julio, Yo Nunca. Uh-huh. Y para terminar, sobre Netflix, llega esta película que a mí me gusta mucho su elenco, sobre todo por las dos protagonistas. La Última Carta de Amor. Llega el viernes 23 de julio y te la voy a platicar, Lucy. A ver si te la logro vender.
Okay, porque okay.
Porque haz de cuenta que aborda a Ellie, interpretada por Felicity Jones, esta chica que también ha estado pues ya en muchos proyectos de Hollywood. Y ella interpreta a una periodista que planea seguir con su carrera. Pero resulta que en la investigación y en estar dándose cuenta de qué lo va a hacer, encuentra una carta de amor ilegal que del año 1965. Y entonces en estas cartas ve cómo se estaba gestando un amorío, una relación entre la esposa de un empresario, interpretada por Shailene Woodley, y un periodista que cubría la historia de ese empresario. Entonces vamos a ver cómo, pues digamos que no continúa esta historia de amor, y cómo Ellie, Felicity Jones, la hace de cupido después de muchos años. Por ahí yo creo que está muy interesante. Tiene un elenco, como se los digo, bastante llamativo, ¿no? Shailene Woodley y Felicity Jones ahí como las protagonistas. Pero ahí te va. Y esto es lo que le va a gustar a la gente. Está basada en el libro de Jojo Moyes, el que hizo Yo Antes de Ti. Así que, si nos gustó esa peli con Emilia Clarke, pues mira, para todos los románticos empedernidos, ¿no? Yo creo que es una película que hay que ver, por supuesto, ¿no? Para ver si nos gusta, si nos entretiene, si nos hace llorar, ¿no? Apenas subieron en Netflix esta película que se llama One Day con Anne Hathaway. Fíjate, y la pusieron en tendencia, ¿eh? O sea, te digo, es una película del 2011, ya tiene sus años, y pues ahí la pusieron y vámonos, ahí venía en el top de Netflix, ¿no? Entonces la gente le gusta el amor, así que pues ojalá esta película pues logre motivar, logre enamorar, así que pues bueno, ya veremos.
Anotada.
Pero ¿qué te parece, Lucy, si vamos con las demás plataformas? Porque no solamente ya existe Netflix, también están las demás. Disney Plus. Yo creo que lo más atractivo de... Fíjate que pasa algo muy interesante. Todavía las plataformas están buscando sus productos, están buscando cómo lanzar sus cosas. La verdad es que para las otras plataformas no hay muchos estrenos, vaya. Netflix sí atasca cada semana de series, de películas, de anime, de documentales. Y a las otras plataformas todavía les falta. Les falta tanto producir como distribuir. ¿Qué te parece? Disney Plus monstruos a la obra, o sea, algo que todo mundo ya estaba esperando, o sea, 10 episodios durante cada miércoles, porque hay que recordar que Disney pasó de los viernes a los miércoles sus estrenos más fuertes, ¿no? En cuestión de series, entonces nos vamos a tener que chutar 10 miércoles, que se va a ubicar, escúchenlo bien, 6 meses después de Monsters, Inc., entonces vamos a ver qué es lo que pasó con Mike y con Sully, pues a... pues digamos que al mando de esta empresa de asustadores, ¿no? Que ya no son asustadores, ahora van a hacer reír, ¿no?
Como lo vimos
en la última parte de la anterior película. Yo creo que otra cosa bastante llamativa es que Peter Docter regresa para dirigir esta serie. Fue el director de Monsters, Inc. en el 2001. Todo mundo quiere ver, por supuesto, qué es lo que pasó con Boo. A ver si lo podemos ver, ¿no? Porque por ahí viendo los trailers notamos que, pues... va a abordar otras historias.
Nuevos personajes.
Nuevos personajes, claro. Exacto. Porque pues por ahí estuvo, ¿no? 2013 se estrenó Monsters University, todo el mundo se le lanzó encima. ¿Cómo que hiciste una precuela? Nosotros queríamos ver a Boo. Pues bueno, ya tenemos una secuela directa.
Ya, pues ya se me juntó la chamba. Me dejaste con Loki y ahora ya me estás mandando a ver Monsters.
Sí, ¿no? Y la culpa es de Disney. ¿Para qué lo estrena cada semana, no? Cada miércoles un episodio nuevo. Y yo creo que lo más triste de esta serie, pues es que no regresan las voces originales en español. Víctor Trujillo y Andrés Bustamante no regresan a interpretar a Sully y a Mike, pero pues bueno, yo creo que el doblaje va a estar bien. Eso que
claro, por ahí podemos justamente darle difusión a nuestro querido Gerardo Vázquez, con quien tomamos clases por ahí tú y yo, y que también las voces de doblaje influyen mucho en que funcione o no, o la puedes ver, pero a lo mejor ya no la disfrutas de la misma manera, incluso, ¿no? Llámese película, sea una secuela, precuela, y en una serie que venga de una película, híjole, sí, también el doblaje es muy interesante.
¿Qué? Lo interesante es que en inglés sí regresan las voces. John Goodman y Billy Crystal sí regresan, pero en español no. Obviamente que Víctor Trujillo y Andrés Bustamante pues son star talents.
Tendremos que verla para saber si seguimos en esa conexión con los personajes principales. De acuerdo a la historia y al doblaje.
Sí, por supuesto. Ya para ir terminando, Amazon Prime Video lanza La Guerra del Mañana, viernes 2 de julio, protagonizada por Chris Pratt. O sea, Chris Pratt, o sea, no es
cualquiera. Hola. ¿No? Hola, buenas tardes.
Y pues bueno, esta película se ubica en el año 2051, donde la Tierra está así, en guerra total con los alienígenas, y le van ganando. Los alienígenas van ganando, ¿y qué hacen los terrícolas? Dicen, ¿sabes qué? Vete al pasado, recluta a la gente del pasado y tráetela al futuro para que nos acompañen a luchar por la Tierra. Y así es. Entonces, la gente que vive en el 2051, los soldados, van al pasado a reclutar a gente, y entre los reclutados, por supuesto, que está nuestro protagonista Chris Pratt, que pues viajará al futuro para luchar contra estos alienígenas y tener un futuro mejor para su hija, para todo lo que lo rodea, ¿no? Lo interesante, está protagonizada no solamente por Chris Pratt, sino también por J.K. Simmons. Entonces, pues va a estar por ahí bien esta
propuesta. Oye, creo que yo tengo problema con los trailers. Cuando vi el trailer de esta película, no sé por qué pensé en Mundo Perdido. Sí, ¿no? ¿Es Mundo Perdido?
Sí. Pues mira, no sé, este mira, por supuesto.
O sea, en el personaje, o sea, lo vi y me remontó a esa película.
Como Dwayne Johnson, ¿no?
Ajá, es por eso te digo, o sea, me sucedió con Dwayne pensando en Jumanji y ahora pienso en
Jurassic Park, ¿no?
Entonces, no, ya sí. Tengo problemas, Andrew, espero que la gente que nos esté escuchando no se confunda con mis comentarios, pero y que yo sea la única que está hilando historias a lo loco, pero bueno. Sí.
Pues bueno, habrá que verla. Yo creo que es otro de los estrenos ahí que llaman mucho la atención, sobre todo por Chris Pratt y J.K. Simmons. Pero bueno, para terminar, Apple TV se pone las pilas y dice, no lanzamos películas, pero lanzamos series. Entonces llega Ted Lasso temporada 2, que fue una revelación en no solamente para el público, también para temporada de premios de este entrenador de fútbol en Inglaterra. Pues bastante chistoso, ¿no? Bastante cómico, interpretado por Jason Sudeikis. Entonces, pues bueno, llega la temporada 2 de esta tierna serie. Para los amantes del fútbol, yo creo que también les va a gustar. Es como el Club de Cuervos, pero de Apple TV, ¿no? Hagan de cuenta. Habrá que ver también esta temporada 2 de Ted Lasso, que llega el viernes 23 de julio. Así que pues, esos son los estrenos más representativos del mes de julio. Ojalá estemos ahí pegados a la pantalla, ya sea la grande o la chica, pero eso es lo interesante.
Exacto, pues ya saben que tienen que manifestarse en nuestras redes sociales para saber cuáles ya vieron, les gustaron o no, alguna recomendación, ¿por qué no? Para que también pues todos tengamos más opciones y que bueno, no les pase como a mí que ya se les juntó la chamba y que no hayan visto todas las películas o series que hemos comentado en este segmento. Así que yo te agradezco mucho estos minutos que nos regalaste, Oscar Andrew, y que vayas preparando agosto porque la lista va creciendo. Ya sí, para cierre de este 2021 va a ser una difícil elección decir cuál fue nuestra película favorita, nuestra serie favorita y qué esperamos para el 2022, ¿eh? Porque ya estamos más cerca de lo que viene para el 2022.
El año está pasándose rapidísimo, pero sí, claro que sí, esto que nos gusta mucho, que es de fácil acceso, eso es una gran ventaja, entretenimiento que nos puede gustar, pero también hay muchas más opciones, así que fue un gusto estar aquí contigo, Lucy, estar como cada mes, así que, pues sí, nos vamos preparando para el segundo semestre del año. Este es el primer mes del segundo semestre, así que, pues bueno, muchas gracias, recuerden que me pueden seguir en oscar.andrew-bajo en Instagram. Un gusto como siempre, Lucy, y gracias por invitarme y a todos los que nos están escuchando.
No, pues gracias a ti. Entonces nos escuchamos ya en algunas semanas para seguir compartiendo estas opciones de plataformas y del séptimo arte, como bien dices. Y pues vamos con música. Esto es La Resistencia. No se vayan.
La Resistencia usa cubrebocas.
Vanessa Zamora y Caloncho cantan esta melancólica canción que lleva por nombre Optemos, que prácticamente dice, si todo va a ser igual, optemos por finalizar. Este lugar nos hace mal y extraño mi felicidad. Uf, esto de soltar a veces se pone difícil, pero debemos movernos para seguir evolucionando. Eso nos lleva a una canción que forma parte del álbum ya no somos los mismos, que Elsa y el mar define como aprender a perder para encontrar. Y bueno, la siguiente canción es la segunda que nos comparte. Elsa la escribió junto a Luis Jiménez y Julián Bernal. El video fue grabado en la Ciudad de México y ya pueden buscarlo en el famoso canal de videos que ya saben. Esto se llama Corazones Negros. Vamos a escucharla antes de ir a un breve corte y regresamos con más a La Resistencia.
En un momento regresamos a La Resistencia. Quédate con La Resistencia.
Thank you.
seguimos aquí en La Resistencia y obviamente saben o ubican perfectamente a la banda que acaba de sonar. Ellos son Gorillaz y es parte de la selección musical que tiene el día de hoy para nuestra sección orgánica musical, mi querida Lulú Burgos. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida.
Hola, muy bien. Saludos a todos. Pues aquí andamos nuevamente con nuestros temas orgánicos para que hagamos conciencia acerca del planeta.
Exactamente, porque ya sería el colmo que lleguemos a diciembre y que no tengan en su lista de pendientes todos los comentarios y sugerencias que hemos hecho referente al cuidado de nuestro planeta y cómo prevenir precisamente pues más problemas, ¿no? A futuro, a las generaciones que siguen, y que obviamente tenemos que ir inculcándoles pues esta información y compartiendo entre nosotros información de nuestras charlas y además pues con información verídica, no sé, de algunos sitios web, de expertos. Entonces, esa es la propuesta que tenemos para ustedes.
Así es, y bueno, lo que acabamos de escuchar fue, como lo mencionaste, de Gorillaz. La canción se llama Plastic Beach. Esta canción, que pertenece a su tercer álbum, que salió en el 2010, y la cual hace una crítica a toda la basura tecnológica que producimos y termina en la vida de los mares, y todo esto viene a colación y fue puesta a propósito porque hace unos días se llevó a cabo el Día Internacional Libre de la Bolsa de Plástico. Este día se celebra el 3 de julio y bueno, pues sirve un poco para recordar el grave problema ambiental que ha causado y afectado a miles de especies en el mar y animales en el planeta Tierra. Lo que en 1970 era una novedad en los supermercados, en las tienditas, en los comercios y casi todos los establecimientos, hoy es un grave problema. En aquellos tiempos pues era, la verdad, una gran novedad que te dieran una bolsa de plástico, porque por lo regular siempre daban bolsas de papel, o la gente llevaba sus típicas bolsas de mandado, de rejita, donde pues echaban toda su mercancía, ¿no? Pero bueno, llegó la bolsa de plástico.
Creo que en algún otro programa comentamos, ¿no?, que se los daban en periódico o...
Ajá, en periódico.
No, es una manera de llevarte tus productos a casa, pero sí, de repente llegaron las bolsas de plástico y ahora digamos que están en la onda que son biodegradables, pero porque ya el problema creció, ¿no? Después de cuántos años. Y no estamos hablando de 100 años, 50 años tal vez.
Ajá, sí, la verdad es que no fue hace mucho pues que llegó esta bolsa tan novedosa, pero que a la vez también ha sido tan perjudicial para el planeta. Entonces, bueno, pues fíjate que hasta el grado de llegar y tener que hacer un día libre del plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1997 se descubrió una gran mancha de basura en el Pacífico, la cual contenía inmensas cantidades de desechos de plástico, y como es bien sabido, las bolsas de plástico han sido aún más sonadas porque han matado a tortugas, y ya que las tortuguitas confunden a las bolsas con medusas y se las comen. Entonces esto ha afectado terriblemente a estos animalitos. No hay más que empezar a hacer conciencia, y por eso es que las costas de las islas de los Galápagos se han encontrado una cantidad inmensa de desechos de plásticos procedentes de varios países como Taiwán, Filipinas, España, México, Perú, Indonesia, así como de otras partes del mundo. Entonces, ha llegado a profundidades obscuras de los océanos, o sea, esos lugares donde la verdad nunca imaginas que puede haber algo plástico, y en este caso bolsas. Ahí los han encontrado en la cima del Monte Everest, en los casquetes polares, en lugares que, pues la verdad, ni imaginas que pueden estar las bolsas de plástico, ¿no? Pero por lo anterior, en diferentes países y ciudades se han comenzado a prohibir el uso de las bolsas. Por ejemplo, en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México, en enero del 2020 entró en vigor la prohibición de las bolsas plásticas. En la Gaceta Oficial Capitalina se publicó el decreto de la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México, donde se prohíbe la comercialización, la distribución y la entrega de bolsas de plástico gratuitas, excepto las compostables, siempre y cuando éstas cumplan con las especificaciones de compostabilidad establecidas a través de las normas ambientales. no sé si te has dado cuenta que algunas bolsas, si es que te llegan a dar una bolsa de plástico, trae una leyenda que dice, esta bolsa puede ser reutilizada y es compostable. Entonces, ese tipo de bolsas son las únicas que te pueden llegar a dar en la actualidad en las tiendas.
Incluso ya en algunos lugares te cobran precisamente por llevarte tus productos, sea ropa, sea artículos de supermercado, o sea, te cobran por si no llevas bolsa y quieres llevarte una bolsa de plástico. Te cobran, no sé si sea una cantidad excesiva o sea un precio considerable el costo de estas bolsas para poderte llevar tus cosas, pero no sé si eso sirva también como justo para que ya se haga un hábito, ¿no? El llevar pues tu bolsa para llevarte tus cosas. A mí me sucedió un día que compré unos tenis y la verdad a mí se me fue la onda de que ya no daban bolsas de plástico, ¿no? Entonces, pues no, ves que a veces te decían que si te querías llevar la caja o te llevabas los tenis, los zapatos en tu bolsa. Y entonces ese día yo no llevaba bolsa de plástico y me dijeron, ya no damos bolsas y me dan la caja. Y yo así de, diablos, ¿cómo me voy a llevar en el transporte la caja de los tenis, no? Y por suerte llevaba una enorme bolsa, porque quien me conoce sabe que toda la vida cargo una enorme bolsa donde vas a encontrar de todo. Sí. Pero...
Es una gran ventaja de cargar una bolsa gigante.
Exacto, entonces ahí cabían perfectamente y fue como lo resolví, ¿no? Pero, o sea, sí me pones a pensar justo en la búsqueda de esta leyenda de las bolsas de plástico, que yo no las he encontrado, no me ha tocado de esas bolsas, pero por ejemplo, o sea, de alguna u otra forma, y también le podías dar uso para depositar ahí a lo mejor la basura, ¿no? Que también sabemos que hay bolsas especiales para eso, que también ya están procesadas para cuando pasa tu camión, además de que vaya separada y demás, pues también ya está esa opción de la basura, depositarla en bolsas que ya tengan también pues esta calidad, ¿no? De, como dices, biodegradables también, y que pues ahora ya sin que te den las bolsas en los comercios está difícil, ¿no?
Sí, muy difícil. Y sobre todo porque una bolsa de plástico tarda para que se degrade 500 años. O sea, imagínate, 500 años para que se empiece a descomponer. Y se estima que cada persona que gasta alrededor de 230 bolsas de plástico al año, lo que equivale a 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Entonces, imagínate nada más la gran cantidad de bolsas que ya tenemos y pues están ahora sí que por todas partes del mundo, ¿no?
Por ahí en TikTok me apareció un video de un chico que descubrí que igual durante la pandemia que hacía expediciones a diferentes partes de nuestro país y también del mundo, que también ahí había como una colaboración con la Secretaría de Turismo, me parece. Ajá. En este TikTok que me apareció, él estaba compartiendo que va a ser parte de una misión de exploradores al Titanic. O sea, van a bajar no sé cuántos metros del nivel del mar para ver cómo sigue el deterioro del Titanic, que obviamente por tantos años, pues la calidad de la salinidad o qué sé yo, estas condiciones que han afectado el que se siga preservando de alguna u otra forma. Pero fíjate que me llamó la atención que decía que una de las cosas que han deteriorado el Titanic, lo que queda del Titanic, han sido las bolsas de plástico. Ahorita que me remontó justo a ese TikTok y que, bueno, no sé qué otras organizaciones juntaron como a estos exploradores, que creo además de él que es mexicano, hay otra chica que es mexicana y no sé si algunos investigadores o especialistas también son parte de esta expedición, pero él decía eso, fíjate, que las bolsas de plástico son una de las causantes del deterioro del Titanic.
Y debe de ser porque las bolsas están elaboradas con materiales derivados del petróleo y que, lo cual provoca pues que tarden en degradarse más de 100 años, que era lo que yo te comentaba, y si se encuentra, bueno, mucho depende del grosor, si se encuentra enterrada o si está expuesto al sol o en el aire o en el agua, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cuántas bolsas, cuánto plástico?
Claro, y eso también deriva, pues, la extinción, ¿no? También de especies.
O sea, tiene que ver con toda una cadena.
Que el otro día me sucedió, Lula, debo confesar, que platicábamos en el programa anterior de estas bolsas de tela.
Sí, claro.
Justo iba yo a salir al mercado Uh-huh. De pronto, donde las tengo, yo ya vi muchas y dije, ¿cómo es que me hice de tantas bolsas de tela? Pero es por esto que platicábamos, ¿no? Que de repente se te olvida y llegas al súper y es, ay, no, bueno, me da una bolsa de tela, ¿no? Y ya te traes todos tus productos. Pero claro, también, híjole, no inventes ya. Tenemos que ser muy, muy conscientes de esto y que no nos vuelva a suceder.
Claro, crearnos el hábito de cargar ya nuestra bolsa, porque si no, al rato vamos a hacer el cerro de bolsas de tela, porque todo el tiempo se nos olvida. Pero, bueno, vamos paso a paso haciéndonos conscientes de esta situación y creándoles conciencia, como lo hemos dicho a lo largo de todas estas intervenciones, a los niños, a los jóvenes, que son los que al final van a quedar, pues, en este planeta Tierra que, pues, poco a poco nos está demandando y nos está pidiendo a gritos.
Exigiendo.
Y ya no haya ni cómo hacerle, que lo dejemos en paz y que seamos conscientes y que lo escuchemos y que no seamos malas personas con él, ¿no?
Incluso hasta egoístas, ¿no? O sea, claro, ser amigables con el planeta, con el resto de los seres vivos, incluso con nosotros mismos.
Sí, así es. O sea, al final es para el beneficio de todos los que habitamos el planeta Tierra. No nada más es para ti, ni para mí, ni para unos cuantos, sino para todos, ¿no?
Claro, y que sea un cambio ya no a corto, largo o mediano plazo, tiene que ser a la de ya.
Exactamente, ya no tenemos tiempo. Antes escuchábamos y decíamos, bueno, dentro de unos años, pero ya los años ya nos alcanzaron, ya nos llegaron y ya no podemos seguir con esa mentalidad de, pues hay mañana, ya hay pasado y ay, falta mucho. Ay, y en realidad no es un invento, o sea, tanto el plástico como el agua se nos está terminando, nos está acabando y nosotros.
Y además, la calidad del aire, también ya en programas anteriores hemos dicho que la calidad del aire también es uno de los problemas que enfrentamos, pues, los seres humanos, los seres vivos.
Todo lo que hemos hecho mal hasta ahora y hemos abusado de ello nos ha llevado hasta este punto en el que ya se nos acabó el tiempo. Ahora sí llevamos en cuenta regresiva. Ya tenemos que empezar a abrir los ojos y de verdad poner nuestro pequeño grano de arena, que sirve de mucho, porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y de qué va a servir si yo lo hago y otra persona no lo hace? Pero si vamos poco a poco y vamos creando conciencia y educando a los jóvenes, yo creo que podemos lograr que ellos tengan ya un mejor espacio para vivir, ¿no?
Sí, no, y ahorita hablábamos el daño que se ha hecho a los océanos, ¿no? Mares, océanos, ríos, lagos, que todo es, pues todo va fluyendo, ¿no? O sea, no nos explicamos cómo es que de pronto artículos de plástico de China, no sé, de Europa, llegan a las playas de nuestro país.
Claro.
Pero también, ahorita regresando a esto de las bolsas de plástico, en temporada de lluvias, yo creo que también algo que ocasiona que se hagan inundaciones es el exceso de basura en las coladeras, los drenajes, que también yo creo que no se obviamente nadie sabía cómo iba a crecer la población. Entonces, justamente la parte del drenaje y todo este rollo, pues que se satura de basura, de bolsas de plástico, de artículos de plástico, y que también hace que se hagan las inundaciones, y bueno.
Sí, la verdad, lamentablemente así es esta situación con las bolsas de plástico, y pues si no hacemos algo de plano, ya no vamos, al rato ya ni siquiera vamos a poder advertirlo. Ya leía por ahí un artículo que la directora general de atención a la comunidad y académica de la UNAM sugería que las bolsas de plástico, estas con las que tenemos que acabar, solamente sean utilizadas en este momento de pandemia para guardar todos aquellos residuos, como los papeles que utilizan las personas que están infectadas del COVID. Todo lo que se ha utilizado con ellos es la única forma como sugieren utilizar una bolsa de plástico. De ahí en fuera, no, ya no debemos de utilizar bolsas de plástico, sino más las que venden, las que son biodegradables, o las que venden en los súper, o de plano tirar la basura en nuestros botes, y así como está, irla a dejar a los camiones de basura, ¿no? Pero lo mejor es cargar siempre con su bolsa de tela.
Exactamente, así es, Luis. Es nuestro mensaje del día de hoy, recordarles una vez más que ahí está la opción de las bolsas de tela para poder cargar el súper completo.
Pues bueno, con estos pequeños consejos yo creo que estamos a tiempo de lograr algo para nuestro bien y nuestro bien común, y pues no tiremos y no utilicemos bolsas de plástico ya. Y si las vemos, pues ahora sí que
reciclar.
De reciclarlas exactamente, y pues no tirarlas en, si vamos de vacaciones a algún lugar de la playa o algún río o al bosque, no tirarlas, no dejarlas ahí, porque conforme pasa el tiempo se va quedando y esto no se deshace, como les decía, tardan más de 100 años en deshacerse y pues ahí se va a quedar. Mejor hagamos conciencia.
Así es, Lu.
La basura, ¿dónde va?
Exactamente. Oye, pues muchas gracias por compartirnos pues este tema iniciando el mes de julio, y que pues estén pendientes obviamente del resto de nuestras emisiones, para que también pues ya sea un hábito el escuchar esta parte orgánica musical de La Resistencia. Y pues vamos con música precisamente. Muchas gracias por compartirnos esta información, Lu.
Pues es un gusto estar contigo y dar este tipo de mensajes a todos nuestros radioescuchas. También déjenos sus comentarios, qué es lo que quieren escuchar, si les parece bien hablar de este tipo de cosas, o cómo ustedes aportan un granito de arena para que esto pueda seguir mejorando y no empeorando nuestro planeta Tierra. Y bueno, pues nos vamos a ir con esta canción de Carlos Agnes, que se llama Isla Morenita, como para recordar un poco las playas bonitas y dejarnos llevar por la letra de la canción, la cual está incluida en su disco Tropical Jesus. Y bueno, pues quedarnos con cosas más agradables para que podamos hacer más conciencia.
Venga, pues vamos a escucharla.
¿Por qué no me llevas a un sitio de eso donde dices que no existe el tiempo y tiemblan mis huesos? Soy tan pequeño que quepo en un sueño que tienes cuando te detienes para darme un beso. Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos que saben hablar y te cuentan secretos. Y el aire es nuestro. Vámonos. Vamos a morirnos de la risa, perdidos en la isla morenita. Vamos a reírnos del mal tiempo, en las flores que crecen en tu pelo. Puedes oírme allá donde tú te encuentres. Poniendo la oreja en una caracola, me llevas desde Barcelona hasta tocar tus dientes. Porque hay una isla en medio del mar donde crece la fruta más tropical, la que sabe a tus besos. Y el aire es nuestro. Vamos a morirnos de la risa, perdidos en la isla morenita. Vamos a reírnos del mal tiempo, en las flores que crecen en tu pelo. Te echo de menos. ¿Por
Porque hay una isla en medio del mar donde crece la fruta más tropical, donde eres el centro de gravedad. Si tú quieres, podemos llegar.
Morenita, llévame.
Porque la vida es
ahorita. Morenita, llévame.
Llévame
ahorita.
Quédate en casa con la resistencia.
En la sauna me olvidé de tus besos. En la sauna me olvidé de tu amor. Borré tu recuerdo con el vapor de otros cuerpos. En la sauna tuve tantos misterios. Uno a uno olvidé el dolor. La vida para mí ahora es otro cuento. En la sauna. Sauna. Yo fui feliz así, entre las playas blancas y el sudor de otros hombres. Yo fui feliz así, entre las playas blancas, olvidando tu nombre. Siempre yo fui feliz así, entre las playas blancas y el sudor de otros hombres. Yo fui feliz así, entre las playas blancas, olvidando tu nombre.
Ay, ¿cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas, tío?
Yo fui feliz así, entre las playas blancas y el sudor de los hombres. Yo fui feliz así, entre las playas blancas, olvidando tu nombre.
Juan Manuel Torreblanca es un artista que fusiona el rock, pop y bueno, con su característico sello, lo que escuchamos se llama En la sauna, una canción que muestra algo de sensualidad y eso da fuerza a la historia del personaje. Además de que esto que sonó es una colaboración con el argentino Marcos French. También quien está de estreno es Ferraz con su segundo material de larga duración titulado Fino, el cual el venezolano describe como un proceso de evolución muy sincero, y recién nos compartió el sencillo Pasiones, realizado junto a Sabino. Además de que en este material hay otras colaboraciones, pero por lo pronto vamos a escuchar justamente Pasiones.
Ojos y tu suave piel. Solo tú tienes el don de cambiar mis ánimos. Y basta con cruzarnos los dos.
Y cuando tu mente déjale cariño que te ves preciosa. Hey, toda hermosa cuando estás presente. Y me pregunto si también te gusto a ti. Oh, me pasé de lanza, I love you. I wanna dance with you. I wanna take your clothes off. Baby, when you dance, you turn me on. Con lo dulce tu saliva y el café de tus ojitos. Quiero hacerme un coctelito. Shaker, hielito, sacudo suavecito. Luego servidito. Me despierta y pone alerta mucho más que un carajillo. Conexión entre tú y yo. Baby, I'm pretty sure I love you. Sabes cuando esto es real. Baby, solo contigo quiero janguear. Pasiones, tú y yo, baby. Tantas cosas me haces imaginar.
Quédate en casa con la resistencia.
A través de sus redes sociales, Rusi nos mantenía la expectativa de que estaba por compartirnos música nueva. Se trataba de una colaboración con Jimena Sariñana y, bueno, es un cover de una canción peruana que, bueno, según Rusi, en una transmisión de Instagram, comentaba que le encantan los ritmos guapachosos y que si por ella fuera, haría pura música de este género. Además, pues bueno, Rusi fue la encargada de la producción del próximo álbum de Jimena, que saldrá en el mes de octubre, y lo que eso no se llama Cariñito. Y bueno, de María se estrenó su nuevo álbum Cinema y comparte Calling You Back, que forma parte de esta producción, que en total cuenta con 9 tracks y que al escucharlo podemos identificarlo porque cuenta con su sonido característico, ya saben, algo de vintage. Y pues bueno, espero les guste esto que se llama Calling You Back.
I'm reliving the past. Look at the videos. I'ma give you the real. What do you wanna know? But I'm calling you back. Don't wanna be alone. Cause you do me like that. Why would you do me like that? Cause mama told me keep it real. I can do anything. I'ma give you the world. Spend it and live in it. But I'm calling you back. When I wake up, tell me it's a song and not a breakup. I'll see you in the morning when we make up. You want me out of your life too soon. So I'ma lay here, make a drink and have a holiday here. Diamonds on the bed to hold your face here.
Casa, con la resistencia.
Today I'm lost.
No he tenido oportunidad de escuchar el álbum completo, pero seguro terminaré con un gran uff, con la magia de esta agrupación, que ya saben que va del soul, R&B, afro y funk. 10 tracks son los que componen este álbum titulado Nine, y tenemos hasta el 2 de octubre para escucharlo. ¿Por qué? No sé, pero es un misterio de estos británicos de soul. La canción se llama Bitter Streets. Y bueno, después de su álbum Invisible People del año pasado, Chicano Batman nos ha compartido un par de canciones que podrían ser las primicias de su nueva producción. La canción que viene a continuación trata de un sentimiento honesto que busca romper el status quo, derribar muros físicos y mentales que nos impiden ser nosotros mismos. Y según el guitarrista Carlos Arévalo, para el video Anderson Erickson era la persona indicada para plasmar una naturaleza subjetiva. Así que vayan a verlo, pero mientras sonará aquí en La Resistencia, Dark Star.
Casa, con La Resistencia.
Don't Be Afraid, de Diplo, uno de los DJs más famosos del mundo, ha lanzado una nueva canción con Damian Lazarus y los británicos The Jungle. Aún no hay fecha de lanzamiento de su nueva producción, pero este tema forma parte de ella y es así como llegamos al final de este programa. Muchas gracias por escucharnos a través de imer.mx/interferencia y también a quienes ya descargaron la app de Imer. Quiero mandarle un saludo a Fernando y a Nancy. Se les extraña, chicos. Espero nos veamos pronto. Pero mientras sigan escuchándonos, como todos ustedes, las 24 horas del día con muy buena música y sobre todo al resto de la tripulación de la Resistencia. No olviden seguirnos en Facebook como Interferencia Imer, en Twitter como @InterferenciaHD y también búsquenos en Instagram como InterferenciaHD. Recuerden que debemos seguir resistiendo, cuidándonos y cuidando a los demás. We Can Run es el nombre del nuevo sencillo de New Mortal Orchestra, que bien podría ser el adelanto de su próximo álbum, así que estemos pendientes de sus redes sociales. Y con esto me despido. Yo soy Lucía Bernal y nos escuchamos pronto aquí en Interferencia. Un abrazo musical para todos. Adiós.
peruana.
Hemos viajado a diferentes planetas a través de planos interdimensionales.
La carga de la sustancia R está completa.
La resistencia. La resistencia. El fin del virus se acerca. Y sin duda, este ha sido el trip más largo de nuestra vida. Pero descuida, lo mejor del rush está por venir. Esto fue La Resistencia.